Bien, vamos a continuar y vamos a leer unos textos que ya hemos leído muchas veces y que seguiremos leyendo hasta que terminemos el análisis del capítulo primero. Volvemos al versículo 4, recordando que en los primeros textos se habla del Hijo de Dios como Dios y que a partir del versículo 4 se habla fundamentalmente, al menos tal y como yo lo entiendo, del personaje histórico Jesús de Nazaret, en el que el Verbo, el Hijo de Dios, se hizo carne. Y también el autor de esta carta va a demostrar que este Jesús de Nazaret también era Dios. Bien, pues dice el verso 4. Hecho se refiere al que murió por nuestros pecados y transgresiones, por lo tanto, al Jesús de Nazaret histórico, al segundo Adán, o al último hombre, según las Escrituras, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Bien, pues aquí dejamos la lectura y vamos a intentar, en el tiempo que tenemos, ir hacia adelante. No vamos a ocupar tiempo recordando lo del último miércoles, porque creo que le dedicamos tiempo suficiente, y vamos a ir adelante con otra cita. Ya sabemos que desde el verso 5 prácticamente, pues hasta el verso 13, son todo citas del Antiguo Testamento para demostrar no solo que el Hijo de Dios era Dios, sino que el Hijo de Dios encarnado y que el personaje histórico Jesús de Nazaret era Dios. Bien, pues en cuanto al tema de en qué momento hay que aplicar la frase "yo te he engendrado hoy", ya hemos hecho las consideraciones que hemos hecho en su día, y vamos a la siguiente cita del Antiguo Testamento. Es decir, sigue dando citas para demostrar que este Jesús de Nazaret fue hecho superior a los ángeles. Bien, y otra vez dice la segunda parte del verso 5: yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Esta cita es una cita del Antiguo Testamento que viene normalmente marcada en nuestras Biblias en el margen y hace referencia a el segundo libro de Samuel, al capítulo 7 y al verso 14. Pero vamos a buscar el segundo libro de Samuel porque podemos encontrarnos con alguna sorpresa que quizá en principio no esté en nuestra mente. Vamos al segundo libro de Samuel, segundo de Samuel, y al capítulo 7. ¿Y qué es lo que nos encontramos en segunda de Samuel 7? Nos encontramos al rey David haciendo una serie de consideraciones y para poner lo menos de parte mía y lo más de parte del Señor, vamos a ir leyendo con algún detenimiento Segunda de Samuel, capítulo 7, desde el primer verso hasta el verso 19. Podríamos leer todo el capítulo, que tiene el mismo sentido, pero vamos a leer estos versos. Dice así: aconteció que cuando ya el rey, se refiere al rey David, habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán. Creo que recordaremos que uno de los profetas, y el más destacado en este caso, en algunos aspectos de la vida del rey David, fue el profeta Natán. Y dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Esto ya nos invita a hacer una primera reflexión de cómo el rey David toma conciencia, y parece que con cierto sentimiento de culpa, de que él vive en una mansión extraordinaria y el arca de Dios, que era tan importante para el pueblo de Israel, donde este arca contenía las tablas de la ley, una muestra del maná y también aquella vara de Aarón que reverdeció, es decir, símbolos importantísimos de la relación de este pueblo con Dios y de lo que Dios quería de este pueblo. Y Natán dijo al rey, al ver que estaba en la preocupación del rey, que el arca de Dios estuviese en un lugar más digno, por decirlo de alguna manera. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Esto contrastaría con lo que a veces se vive en el mundo cristiano. Yo lo he visto en muchos lugares y siempre me ha producido una sensación de tristeza y de preocupación. He tenido la oportunidad de verlo en muchas ocasiones cuando por diversas circunstancias los creyentes no tenían un lugar, por ejemplo como este, para reunirse, y tenían que reunirse por las casas. No existía en tantísimas ocasiones la preocupación del rey David. Es decir, era una preocupación el que los hermanos y las hermanas se reuniesen en una casa, que la trataban con todo esmero, que todo estaba perfectamente ordenado, de la que se sentían muy orgullosos, muy bonita, y que podía estropearse si los hermanos y las hermanas venían a reunirse allí. Y yo he visto lugares donde dejaron de reunirse porque nadie quería poner su casa. Nadie quería poner su casa. Había más preocupación por la casa de cada uno que por aquel lugar donde se reunía la casa de Dios, la cual sois vosotros, refiriéndose a los creyentes. Esto es triste, pero esto también nos debiera de hacer reflexionar de qué nos preocupamos más nosotros, ¿no? ¿Realmente de la casa de Dios o de nuestra propia casa? Y si comparamos en qué casa vivimos nosotros y en qué casa, lo digo simbólicamente, está el arca de Dios. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú ¿tú me has de edificar casa en que yo more? O sea, es una pregunta, que Dios quiere que el profeta Natán le transmita al rey David. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta hoy, sino que he andado en tienda y en tabernáculo. Ya lo sabemos. Y en todo cuanto he andado con todos los hijos de Israel, ¿he hablado yo palabra alguna de las tribus de Israel, a quien haya mandado apacentar a mi pueblo Israel, diciendo, ¿por qué no me habéis edificado casa de cedro? Es decir, Dios les dice que durante muchísimo tiempo, estuvieron 40 años en el desierto, y luego más tiempo después de entrar en la tierra de Palestina, teniendo el templo en, digamos, en un tabernáculo, en una tienda, y Dios nunca se quejó de esto, y nunca les pidió que le hiciesen una casa mejor. Ahora pues, dirás así a mi siervo David, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio, desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel. Y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Y atención, porque aquí viene lo sorprendente. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. No solamente que el Señor les está diciendo durante todo ese periplo del desierto y todos los años que ya llevaban en la tierra, digamos, de Israel, en la tierra de Palestina, Dios nunca se quejó. Dios nunca se quejó. Pero es verdad que a través de la historia, algunos profetas de Dios, inspirados por Dios y dirigidos por Él, tienen que dirigirse al pueblo de Israel para quejarse de que la gente está muy preocupada de sus casas, pero que de la casa de Dios no se preocupa nadie. Y hablamos de Zacarías y hablamos sobre todo de Ageo. Por poner ejemplos, ¿no? Es decir, pero qué cosa tan curiosa. Dios no demanda, no les pide, bueno, pues tenéis que hacerme una casa pues más maravillosa que ninguna de las que vosotros tengáis, incluso que la del rey, sino que además le dice a David que no está en lo cierto, en el sentido de que Dios agradece, y en otras partes de la escritura se ve de manera clara, la predisposición del rey David de hacer una casa. David quiso hacer un templo, probablemente pues tan magnífico como el que luego después haría su hijo, pero Dios no se lo permitió. Y Dios no se lo permitió por una razón muy importante para Dios. No porque David hubiese tenido fallos en su vida, que los tuvo, pero también tuvo muchísimos aciertos. David fue un hombre muy fiel al Señor, pero tuvo sus fallos, y algunos fallos muy graves, tan graves que llegó al asesinato. No lo hizo directamente, pero probablemente si fuese juzgado por la justicia humana, no digamos la divina, hubiese tenido una condena más grave que aquel general que puso a Urías Eteo en primera línea para que muriese. Que la orden la daba el rey, por lo tanto, quien mataba a Urías Eteo era el rey, que mandaba a la muerte a una persona que en diversas ocasiones se jugó la vida, no por salvar la vida del rey, sino por satisfacer la sed de agua de determinada fuente, ¿no?, que para conseguirla había que atravesar las líneas de los enemigos. Y una de estas personas fue Urías Heteo. Había capítulos negros, pero hay capítulos esplendorosos, maravillosos. Si leemos algunos de los salmos, entenderemos bien cómo el rey David llegó a tener conciencia de lo que era su pecado delante de Dios, ¿no?, y arrepentirse, ¿no?, y corrigió su vida, y fue un hombre a imitar en muchísimas cosas, muy importante, muy importante. Sino que se encuentra con la sorpresa de que el tema es que no solamente que Dios no le ha pedido que le edifique una casa, y tampoco se lo había pedido a los jueces anteriores, ni a Moisés cuando estaba en el desierto, que lo que pide es que le edifique un tabernáculo, algo removible, sino que le dice que la casa que tiene importancia no es la que David va a hacer a Dios, sino la que Dios va a hacer a David. Pero David ya vive en una casa, y además en una casa de cedro, y además podemos decirlo, vivía en una mansión extraordinaria, y otras personas. Era el rey. El rey en aquella época, hoy los reyes viven en grandes mansiones, pero en aquella época había todavía, porque los reyes eran reyes absolutos, digamos, más diferencia entre la casa de los reyes y la casa incluso de los súbditos, que tenían mayor riqueza. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. O sea, ¿tú quieres hacer una casa a Dios? Y tienes que tomar conciencia que lo que te tiene que importar en la vida o preocupar es qué casa te va a hacer Dios a ti. Y cuando está hablando de que Él te hará casa, le está diciendo claramente que cuando el rey se despida de esta vida, porque haya llegado el momento final de cumplir con su destino en esta tierra, como siervo de Dios y como rey de un pueblo, ¿no?, y como alguien que intentó gobernar conforme a los principios de Dios, y no lo hizo despóticamente sobre sus siervos, era muy amado de la mayoría de sus siervos, siempre hay alguien que no está de acuerdo, tuvo que ver dentro de su familia problemas muy graves como consecuencia de errores que había habido en su vida, y tuvo que pagarlos con lágrimas, ¿no? Y eso es también una lección para los que somos padres y tenemos hijos, ¿no? Es decir, aquí hay muchas cosas. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará casa. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Y así que todos estamos pensando en Salomón, ¿no? Es decir, Salomón era el hijo del rey David y de Betsabé. Pero resulta que Betsabé había sido la esposa de Urías Heteo. Y no vamos ahora a entrar en esa historia porque nos desviaríamos de Hebreos, ¿no? Pero eso es una historia interesante. La culpabilidad de lo que pasó no fue solo del rey David. Con eso no quiero decir que estoy quitando culpabilidad al rey David, ¿no? Es decir, si hay una persona responsable y fundamentalmente culpable en lo que pasó entre el rey David y Betsabé, fue el rey David. Y eso está claro. Él no tenía disculpa de ningún tipo. Por mayor conocimiento de lo que entonces era la revelación de Dios, porque Dios tenía una comunicación con él muy especial, porque le había dotado de una inteligencia extraordinaria, porque solo hay que ver cómo es posible que un hombre que Dios le coge del redil de detrás de las ovejas demuestren sus escritos una profundidad tan grande, una cultura tan vasta, ¿no? Es decir, él no había pedido como su hijo Salomón pidió un día sabiduría, y Dios se la dio, y más que nadie en el mundo en su época, y probablemente si contamos toda la historia de la humanidad sería muy difícil encontrar a alguien con más sabiduría que el rey Salomón, viendo cada cosa en su época y dentro del contexto histórico. Naturalmente el rey Salomón no era el que más sabía de radioterapia, pero colocado en su época y en su contexto, y cada persona en su época y en su contexto, el rey Salomón en cuanto a sabiduría fue insuperable hasta el día de hoy. Y ahí están sus libros, que los hombres hoy más inteligentes y creyentes y con mayor capacidad para profundizar encuentran dificultades enormes para poder captar toda la profundidad y toda la dimensión y toda la altura que tienen precisamente sus escritos. Pero su padre no se quedó muy lejos, ni muchísimo menos, ¿no? Bueno, pues todos estaremos pensando que cuando está hablando de esto, está hablando de su hijo Salomón. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas a firmar de tu reino. Y en otras partes de la Escritura, Dios le dice directamente a David que no me harás tú la casa o el templo, sino tu hijo. Y se está refiriendo a Salomón. Y además le da una razón muy seria al rey David, porque dice: no me edificarás casa, no me la edificarás porque tienes las manos manchadas de sangre. Muy, muy serio, ¿eh? O sea, yo me quedo ahí, no quiero hacer ningún análisis, ¿no? Tienes las manos manchadas de sangre, pero estaba perdonado por Dios, esas manos ya no estaban sucias, ¿eh? Pero Dios le dice eso. Y en estos días en que tuvimos la oportunidad de estar en Madrid, no sé con quién, en un momento determinado, apareció esta cuestión, que la hemos comentado entre nosotros en diversas ocasiones, que cuando dentro del pueblo de Dios alguien tiene o tenemos las manos manchadas con algo, es una manera de hablar, esto afecta a todo el conjunto del pueblo de Dios. Que si en esta congregación alguno de nosotros o alguna de nosotros hay algo que no funciona conforme a la voluntad de Dios, la consecuencia la pagamos todos. Afecta a la congregación porque somos un cuerpo, y esto no es una tontería, somos un cuerpo real. Si nos manejamos con el tema del cuerpo místico de Cristo, entonces podemos salir por donde queramos. Pero si nos manejamos con el tema, como la Biblia, creo yo, que enseña que somos el cuerpo de Cristo de verdad, y la semejanza está en el capítulo 5 de Efesios de manera clara, para hablar de qué manera la iglesia es el cuerpo de Cristo, se toma como ejemplo cómo el primer varón y la primera mujer se unieron y fueron una sola carne. O sea, no se está ahí hablando eufemísticamente, ni simbólicamente, ni por metáforas. Se está hablando, por así decir, materialmente. Material. Bueno, pues nos afecta a todos, aunque nadie lo sepa. Aunque uno diga: bueno, pues esto que yo he hecho está mal, pido perdón al Señor, y las cosas siguen, pero nos puede afectar a todos. Como lo que el rey David en su día, cuando tuvo algunos de sus fallos importantes, afectó a todo el pueblo de Israel. No solo le afectó a él. Cuando él salió de la ciudad de Jerusalén, y subió el monte de los Olivos llorando, porque su hijo Absalón le perseguía para quitarle la vida y el trono, no iba solo. Iba con mucha gente que lloraba con él. Es decir, y el pueblo de Israel tuvo que vivir una guerra civil, la más grave que vivió en toda su historia, cuando se dividió en dos, los que estaban con David y los que estaban con su hijo Absalón. ¿Y por qué agonía tuvo que pasar aquel padre, no? Que cuando venían para darle noticias de cómo iba la batalla, no le importaba si él ganaba o perdía. ¿Qué fue lo que preguntó? ¿Y mi hijo Absalón vive? Lo que le importaba era su hijo. Es toda una lección. Por eso, en los fallos de David hay que aprender para no caer. Pero en la grandeza de David hay que procurar imitarle, porque es muy importante. Preguntaba por su hijo. Otro hubiese preguntado: ¿hemos ganado la batalla? Él no preguntaba eso. Tenía una preocupación que iba muchísimo más allá. Bien, pues él, el hijo de David, edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. ¿Se puede decir eso del rey Salomón? Es decir, el rey Salomón fue quien hizo el templo de Salomón. El templo, digamos, que fue una de las maravillas que hubo en la historia de la humanidad. Probablemente, como templo, no hubo jamás un templo como el templo de Salomón. Más grande sí, de muchísima grandeza sí, porque los egipcios, y los conservan hoy, la mayoría tienen unos templos impresionantes, ¿no? Pero el templo de Salomón fue una maravilla extraordinaria en la historia de la humanidad. Pero ese templo fue destruido. Ese templo no permaneció. El templo en el que el Señor Jesucristo entró fue un templo que edificó Herodes, que no terminó de edificarlo porque se murió antes de terminar, y que nunca se terminó del todo ese templo de edificar, que también fue destruido, como sabemos, en el año 70 por los romanos. Pero se puede decir que Salomón, y Salomón no era mejor que su padre. Salomón, en algunos momentos de su vida, y sobre todo muy cerca del final de su vida, cayó en una situación de idolatría que su padre no había caído jamás. Su padre jamás cayó en la idolatría. Su padre cayó en otras cosas, pero en la idolatría jamás. Y quien cae en la idolatría está cayendo prácticamente en cualquier pecado que el hombre pueda caer. Por tanto, Salomón, en ese sentido, no es un ejemplo, y fue arrastrado por una serie de mujeres. Bueno, pues ya sabemos que tenía tal cantidad de mujeres que desbordaban la posibilidad de cualquier hombre, fuese quien fuese, ¿no? Pero esas mujeres tenían otros dioses, tenían otros principios, tenían otros conceptos de la vida, y todo eso lo fueron introduciendo. Y Salomón permitió que se crease un sincretismo de judaísmo, por decirlo de alguna manera, más todos los ismos que sus esposas de Egipto, del otro sitio, fueron, y había, digamos, templos y altares por todas partes, ¿no?, según aquella mujer que conseguía mover el corazón del rey Salomón. Y de ese sincretismo, ¿qué fue lo que resultó? Pues que el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, no volvió jamás a ser un pueblo unido. Porque a la muerte de Salomón se dividió en dos reinos. Y hasta el día de hoy, esos dos reinos no los hemos visto todavía juntos. Hoy se habla de los israelitas, porque son israelitas, pero la gente sabe que fundamentalmente quien está, o casi totalmente, hoy en el terreno de Palestina, son los judíos. Es decir, una nación dentro de 12 naciones. Son los judíos. No se sabe dónde están las 10 tribus que primero desaparecieron. Es decir, que hasta el día de hoy se pagan las consecuencias y se rompió el reino. Por lo tanto, no se puede aplicar edificará mi casa y yo afirmaré para siempre el trono de su reino, porque ese trono desapareció. Pero sin embargo está hablando de que un hijo de David y de su carne y sangre, de su descendencia, literalmente, si lo tomamos del Nuevo Testamento, de su esperma, que nadie se asuste, que se emplea en el griego esa palabra, simiente en griego es esperma. Cuando leemos simiente en nuestras Biblias, generalmente es esperma. De su descendencia carnal, porque la madre de Jesús de Nazaret era de la casa y de la descendencia de David, y su padre también. Pero claro, ya sabemos que su padre no fue su padre, más que un padre adoptivo, digamos, por alguna parte, un padre a efectos administrativos. Para la gente, Jesús tenía un padre y una madre que se llamaba María y un padre que se llamaba José, y eso estaba claro, ¿no? Pero de la descendencia de David nacería un hijo en el que sí se darían estas circunstancias. Ahora, fijémonos cómo el autor de Hebreos maneja la escritura. ¿Cómo maneja la escritura? ¿Y cómo nos describe cosas que no pensaríamos en ellas? O que nos llevarían a una contradicción muy grande. Porque si pensamos, es decir, una cosa es aplicar la razón a lo que no hay que aplicar la razón, sino la fe. Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Es decir, no hay que racionalizar la escritura porque cometeremos grandes equivocaciones. Otra cosa es que con la ayuda del Espíritu de Dios nosotros razonemos la revelación de Dios. Eso sí que se nos dice que eso es imprescindible para poder entender la palabra de Dios, ¿no? Y el Señor Jesucristo dijo que el Espíritu Santo quedaba para muchas funciones, entre otras, para que pudiésemos entender la revelación de Dios. Bueno, entonces, esto lo recordará también Pedro cuando dirá que nunca la Escritura fue traída por voluntad propia de hombres, etcétera, sino que el Espíritu Santo, ¿no?, habló a través de los hombres que Dios tuvo en el mundo, etcétera. Lo mismo que nos dice Hebreos. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será hijo. Este hijo es, históricamente, en primer lugar, Salomón. Pero aquí se va mucho más allá, porque Salomón, su trono no se mantuvo. Al revés, se perdió, se dividió el pueblo. Y desde que se dividió el pueblo con la muerte de Salomón, pasaron cosas tremendas. Vino, digamos, el que desapareció, el reino del norte con las 10 tribus de Israel llevadas por el imperio asirio. Y los asirios tenían, y que poblaron esa tierra. Y el reino del sur, formado por Judá, formado por Benjamín y formado por media tribu de Manasés, fue llevado también cautivo a Babilonia. Y de ahí volvieron fundamentalmente judíos. Y nunca volvieron a ser una nación. Y luego después, cuando llega el año 70 y se destruye Jerusalén y el templo, pues 2000 años, hasta 1948, en que se les concede un pedazo de terreno, ¿no? Y entonces vuelve a nacer, o a renacer, por así decir, el Estado de Israel. Pero Salomón no lo mantuvo. Sin embargo, se habla de un hijo que mantendría su trono para siempre. Cuando el Señor Jesucristo nace, ¿de quién se dice que es hijo? Desde el punto de vista histórico, ¿no? ¿Y qué se dice de él? Pues vamos a buscar la ayuda de Lucas. Ya lo hemos visto, creo, que un día de estos atrás, pero cuando aparece el ángel y le anuncia a María lo que va a pasar, dice el versículo 31 del capítulo primero de Lucas: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová salva o Yahvé salva. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Que desde el punto de vista, digamos, divino, su padre es Dios. Y por lo tanto lo engendrado en ella es santo, que es lo que dice el texto original en otras partes. Pero desde el punto de vista histórico de los hombres, su padre se llama David. Y esto es importante. Esto es importante. Si esto no fuese así, el autor de Hebreos no podría aplicarlo a Jesús de Nazaret. Pero hay que tener en cuenta una cosa, que cuando el autor de Hebreos escribió esta carta, pues cabe la posibilidad de que todavía el Evangelio de Lucas no estuviese escrito. Es decir, que cabe también la posibilidad de que el Evangelio de Lucas estuviese escrito, y no es que el autor de Hebreos copia de Lucas, sino que corrobora una cosa que Lucas avanza de manera clarísima después de haber hecho, como Lucas hizo, una investigación, digamos, con un rigor científico extraordinario, quizá como nadie, aparte de Salomón, que sus libros son de un rigor también extraordinario. Pero probablemente cuando se escribe la carta a los Hebreos hay la posibilidad de que todavía el Evangelio de Lucas, desde luego en la mayoría de las iglesias, no se conocía, y que no estuviese escrito, o que sí ya estuviese escrito, o que se escribieron a la par sin que el autor de Hebreos tuviese conocimiento. Pero aún en el caso de que lo tuviese, es igual, nos corrobora una cosa importante: él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Es lo que dice Hebreos. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será hijo. ¿A quién lo aplica el autor de Hebreos? A Jesús de Nazaret. No lo aplica a Salomón. Es aplicable históricamente a Salomón en cuanto que edificó el templo. Y era una figura en ese sentido del que había de venir y edificaría el templo. Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Esa era la casa que Dios quería. Y esa era la casa que Dios le dice a David: no me edificarás tu casa a mí, yo te la edificaré a ti para cuando partas. Que es la casa de todos nosotros. Derribad este templo y en 3 días lo levantaré. Por esas palabras, entre otras cosas, fue condenado a muerte. Dice que aparecieron entre todos los falsos testigos que iban allá al Sanedrín a acusar a Jesús, para se contradecían. Y el propio Sanedrín, que le quería condenar a muerte, no podía admitir aquellas contradicciones. Y hasta que se levantaron 2 o 3 falsos, le hemos oído decir que derriba el templo, ellos se referían al templo de Herodes, que era una maravilla de grandeza, y que en 3 días lo levanta. Y cuando le preguntan a Jesús, prácticamente lo que dice el Sanedrín, cierto, es así. Dice que los discípulos al principio, los más cercanos, los apóstoles, no entendieron esto, pero más adelante entendieron que hablaba del templo de su cuerpo. Bien, pues hasta ahí nos quiere llevar el autor de Hebreos. Y para que veamos que habla de Jesús de Nazaret, veamos lo que dice de él, porque del Hijo de Dios esto no se podría decir como Dios, pero de Jesús de Nazaret como segundo Adán se podría haber dicho, porque las posibilidades de caer en el pecado que tuvo el primer Adán, desde mi punto de vista, son exactamente las mismas que tuvo el segundo Adán. El segundo Adán se defendió con las mismas armas que tenía el primero para no caer. Y el segundo no cayó, el primero sí, pero no porque tuviese menos armas, porque Dios no puede ser tentado, por lo tanto, el Hijo de Dios no puede ser tentado. Jesús de Nazaret como hombre sí podía ser tentado. Y por eso se le llama, no por nada, segundo Adán. Y si queremos saber muchas cosas de Adán, porque a veces se dice, Adán, qué poco sabemos, ¿verdad? No, sabemos mucho. Si sabemos leer e interpretar las Escrituras, si sabemos, queremos saber muchas cosas de Adán, pensemos en Jesús de Nazaret como hombre y todo lo que podía hacer. Como siervo de Dios, ¿eh? No ya porque era el Hijo de Dios, sino como siervo de Dios. Todo lo que Jesús podía hacer, lo podía hacer Adán desde mi punto de vista. Jesús podía, con una confianza en el Padre, andar sobre las aguas. Yo creo que Adán, antes de la caída, podía también hacer eso. Y así podríamos ver otras cosas, pero nadie tiene por qué aceptar esto que yo estoy diciendo ahora de una manera dogmática o axiomática. Es un pensamiento mío, ¿eh? Y para eso tenemos las Escrituras, para que el Señor nos guíe aquello que nosotros podamos aceptar o comprender mejor. Y yo le seré a él Padre y él me será mi Hijo. Y si hiciere mal, cuando está claro que se refiere no solo a Salomón, sino que va mucho más allá, al Hijo de Dios, si hiciere mal, es que el Hijo de Dios era imposible. Dios no puede ser tentado por el mal, nos dice la Biblia. Por lo tanto, no podía hacer mal, pero Jesús de Nazaret, como segundo Adán, sí podía. Sí podía. En Getsemaní pidió algo que era contradictorio a todo lo que había estado anunciando durante 3 años y medio. Pidió que se parase aquello que él les había estado diciendo, y reiterativamente, y sobre todo en el último viaje al que Marcos, por ejemplo, dedica pues casi todo el Evangelio de Marcos, al último viaje, la última subida a Jerusalén, cuando ya no va a volver a Galilea nunca más. Padre, si es posible, pase de mí esta copa. El que había dicho, nadie me quita la vida, sino ya la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y para volver a tomar. El que había dicho, yo soy la resurrección y la vida. Pero como tal segundo Adán, pues fue sometido y derramó lágrimas, lo vamos a leer en esta epístola, y por lo que sufrió aprendió la obediencia, ya lo veremos en su lugar, No vamos a pensar que el Hijo de Dios, el Verbo, aprendió obediencia alguna, que existió como Dios desde el principio, pero Jesús de Nazaret como hombre y como segundo Adán sí tuvo que pasar por unas pruebas. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Y fue castigado, no por hacer mal, sino por tomar como suyo el mal que hicimos los otros. Aquí ya se está adelantando la posibilidad de castigarle por hacer mal, al hacer el mal suyo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y en esas súplicas, que veremos en su momento aquí, dice que fue oído. Fue oído. Cuando los hombres le veían desamparado de Dios y perdido, y le decían, si eres el Cristo, desciende de la cruz y creeremos en ti. Y él clamaba al Padre, y estamos hablando del Jesús de Nazaret histórico, que estaba ya empezando a agonizar, fue oído. A causa de su temor reverente. Fue oído. Lo que no escucharon los hombres, lo escuchó el Señor. Y hubo una respuesta. Una respuesta clara. Y será firmada su casa, tu casa, perdón, y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. O sea, un hijo tuyo afirmará tu trono, el trono de David, para siempre y de manera eterna. Eso no lo hizo Salomón, no lo podemos aplicar a Salomón, pero sabemos quién lo hizo, y es como lo aplica el autor de Hebreos. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo, Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Cómo David captaba el sentido de lo que Dios le estaba diciendo a través de un gran hombre de Dios, muy fiel, por cierto, que fue la conciencia de David? La conciencia del rey David, por llamarlo de alguna manera, se llamaba Natán. Fue quien despertó su conciencia. Fue quien le hizo tomar conciencia de por qué caminos iba que no eran conforme a la voluntad de Dios. Porque cuando nos apartamos del Señor, pues aunque seamos creyentes, se puede anestesiar nuestra conciencia. Y al rey David se la anestesió. Es como si no hubiese pasado lo de Betsabé. Como si no hubiese muerto Urías Eteo. Y cuando le cuenta la historia que le cuenta Natán, que yo no voy ahora a repetirla, quien quiera volver a leerla frescamente que la busque, que está en los libros de Samuel, cuando le cuenta la historia que le cuenta, de una injusticia flagrante y terrible, ¿qué es lo que dice el rey David? El hombre que ha hecho eso, que para hacer una fiesta con sus amigos ha robado una corderita de un hombre pobre que solo tiene esa, que duerme en su seno, que duerme con ella, teniendo él cantidad de ganado, ¿no? Siendo muy rico. Cuando David oye eso, el sentido de justicia que tenía el rey David salta y dice, ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dice, tú eres ese hombre. La conciencia del rey David. La conciencia. Bueno, pues este hijo del rey David, Jesús de Nazaret, afirmaría el trono de David, sería eternamente estable. Y él comprende, pues también has hablado las cosas, has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Yahvé? ¿Qué pregunta, O sea, dice, ¿cómo procedemos los hombres? Y ahora pensemos en hombre en términos genéricos, varón o mujer, como creyentes. ¿Cómo procedemos nosotros y cómo procede Dios con nosotros? David mirando su vida retrospectivamente, ¿cómo puede ser posible? O sea, que Dios proceda así conmigo, pensando en tantas ocasiones cómo he procedido yo con él, ¿no? Dice, ¿es así como procede el hombre, Señor Yahvé? Bien, lo dejamos ahí. Por lo tanto, esta segunda afirmación, yo seré a el padre y él me será a mi hijo, está referida a través de esta historia que hemos leído en el Antiguo Testamento, en 2 de Samuel y el capítulo 7, a demostrar que este hijo, Jesús de Nazaret, es superior a los ángeles porque establece un trono eterno y para siempre. El trono de David es, por así decirlo, el trono del mismo Dios o del mismo Hijo de Dios. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Este verso es muy complicado, muy complicado. Este otro argumento para demostrar que Jesús de Nazaret era digno de ser adorado por los ángeles, y la Biblia enseña como tal revelación integral que solo Dios puede ser adorado. Por lo tanto, si se le podía adorar es porque era Dios, y si no se le podía adorar es porque no era Dios. Y aquí dice: cuando introduce al primogénito del mundo. Muchos han pensado, y dentro, por ejemplo, de la exégesis en el campo del judaísmo, y por, digamos, maestros del judaísmo, por rabís importantes, por gente creyente con un pensamiento en el marco del judaísmo, pero en el marco de la revelación del Antiguo Testamento, han pensado que era tan grande el hombre cuando Dios lo concibió a imagen y semejanza, y ya hemos visto muchas veces que ese hombre concebido a imagen y semejanza de Dios era nada menos que la sombra de Dios en el mundo, y lo más parecido a Dios de todo lo que Dios había creado, que era tan grande ese hombre, formado por un varón y formado por una mujer, que era tan grande que Dios está diciendo que los ángeles tienen que inclinarse ante esa obra suprema de la creación de Dios y adorar a esto. No se puede sostener, creo yo, bíblicamente esto, pero quiero decir hasta qué punto personas creyentes y estudiosos, y sin duda sinceros, pues han querido ver esta cita, precisamente porque habla de primogénito, ¿eh? Cuando introduce al primogénito en el mundo, y entienden primogénito como el primer hombre, ¿no? Aquí el contexto de esta epístola, primogénito, no se puede entender como primer hombre, ¿eh? Sino como el único hijo de Dios, ¿eh? Dios solo tiene un hijo, el primogénito y nada más. No hay un segundo ni hay un tercero, sino solamente uno. Cuando introduce al primogénito en el mundo. ¿Pero por qué ellos hablaban del primer hombre? Porque la palabra mundo que aquí se utiliza, claro, los rabinos conocen el Nuevo Testamento y también lo leen, aunque no lo aceptan como palabra inspirada de Dios, como lo aceptamos nosotros. Y tampoco, para defender esa tesis que dije antes, necesitan de la epístola de los Hebreos, porque hay una cita en la Escritura por la que ellos se rigen, que está en el Antiguo Testamento, que vamos a ver ahora. Hay una cita que, si no tuviésemos una aclaración de la Epístola a los Hebreos, no la entenderíamos de esta manera, ¿no? Porque la palabra mundo no es cosmos, sino tierra habitada. Dice, cuando introduce al primogénito en la tierra habitada, está hablando de Adán. Y es, vamos, quiero decir que es de lo más sensato, en cierto sentido, ¿no?, pensar que estos rabís o maestros del judaísmo hasta el día de hoy sigan pensando que cuando Dios creó al hombre antes de caer, porque ellos también tienen un sentido de la caída y lo tienen admitido y lo tienen muy asumido, ¿no? Es decir, y por eso esperan un Mesías y un Redentor y un Salvador, y que el hombre es pecador lo tienen tan claro como nosotros. Lo que pasa es que ellos siguen todavía pensando que se pueden salvar cumpliendo la ley. Ahí es donde está el problema, ¿no? Y la diferencia. Claro, tierra habitada, piensan en Adán. Adórenle todos los ángeles de Dios. ¿De dónde viene la cita? Pues la cita viene también del Antiguo Testamento y de un texto que lo vamos a leer ahora y vamos a ver cómo nos descoloca de tal manera que nosotros seríamos incapaces de sacar esta conclusión si el autor de los Hebreos no nos la diese dada de esta forma. Sin embargo, los judíos ya la tenían, pero ellos la aplicaban al primer hombre creado. No la aplicaban a Jesús de Nazaret porque para ellos no hay un segundo Adán, solo uno, el primero, y al primer hombre creado. Porque vamos a leer la cita y nos vamos a quedar perplejos. Y está en la Torá, en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomio, al final de este libro, en el capítulo 32, hay unas palabras que aquí pone un título que dice Cántico de Moisés. Bien, unas palabras que Moisés tiene y se definen como un cántico, recuerda la grandeza de Dios, la historia de este pueblo, la infidelidad de este pueblo, la fidelidad de Dios, etc. Y al final, el versículo 43 dice: Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Y vuelvo a leerlo con una traducción al final un poco más literal de la versión moderna. Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos. Mas perdonará a su tiempo y a su pueblo. Bueno, pues esta es la cita de nada menos cuando introduce al primogénito en el mundo, adórenle todos los ángeles de Dios. O sea, adórenle todos los ángeles de Dios es la cita de Deuteronomio 32:43 que dice: Alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos y tomará venganza de sus enemigos y perdonará a su tiempo y a su pueblo. Nosotros decimos, ¿qué tiene que ver esta cita con adorarle de todos los ángeles de Dios? No tiene nada que ver. O sea, leemos esto y yo al menos digo, bueno, esto no tiene nada que ver. Esto es otra historia. Sin embargo, ¿por qué el autor de Hebreos da la cita que hemos leído con esta traducción, adórenle todos los ángeles de Dios? Pues por una razón que ya hemos dicho muchas veces, que no se suele enseñar, desgraciadamente, en las iglesias cristianas de nuestros medios, y por descontado en otras tampoco, y que es muy importante. Y es que las citas que se utilizan casi siempre en el Nuevo Testamento son en muy pocas ocasiones citas del hebreo. Son en la mayoría de las ocasiones citas de la primera traducción griega, la Septuaginta, del hebreo. Y esta es la cita que da precisamente el autor de Hebreos. Ya lo hemos visto con alguna otra. Es decir, no es la cita literal del hebreo. Es la traducción de la Septuaginta y la interpretación que aquellos 70 y algún sabios en Alejandría, creyentes, judíos, y creyentes en la revelación del Antiguo Testamento, tradujeron al griego y cómo lo interpretaron. Y esa es la cita como la da. Tengo aquí un comentario de una persona, vamos, más que fiable, aparte de que yo lo he comprobado la Septuaginta y es así, como está traducido, no me he fiado, aunque para mí este autor, que es F.F. Bruce, es más que fiable, pues a pesar de eso, pues cuando da una cita de este tipo, pues yo cojo la Septuaginta y miro a ver si es verdad. O sea, me fío, pero para cosas tan delicadas hay que tenerlo claro. Si yo ahora les digo que esto es así y resulta que yo no lo tengo clarificado, pues me quedaría con un problema dentro de mí mismo importante. O cómo arreglo yo este tema, si luego después voy a la Septuaginta a leer y encuentro que la traducción no es exactamente lo que Bruce dice que es, pero sí que es exactamente así. ¿Cómo traduce Deuteronomio 32:43 la Septuaginta? Cielos, exultad con él y adórenle los hijos de Dios. Exultad naciones con su pueblo, y todos los mensajeros de Dios narren su fuerza, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus adversarios, dará su pago a quienes le aborrecen y purificará el suelo de su pueblo. Y no solo la Septuaginta lo traduce de esta manera, sino que ese verso del Antiguo Testamento, por ejemplo la Biblia de Jerusalén, a la hora de traducir, en lugar de traducirlo del original hebreo, que lo tendría que traducir como la versión Reina Valera del 60 o Reina Valera actualizada, más o menos cambiando alguna palabra, pero no el sentido, la Biblia de Jerusalén pone tal y como los 70 lo tradujeron. ¿Por qué lo pone así? Pues por una razón didáctica muy importante. No digo que haya que ponerlo así, digo que tendría que haber una nota en este texto, en el Antiguo Testamento, al margen, que dijese cómo la Septuaginta tradujo ese texto, para que los creyentes que no pueden leer en la Septuaginta, pero que sí se pueden entender que fue la primera traducción del hebreo al griego, eso lo entiende cualquiera, ¿no? Pues vean que la traducción que se utiliza en todo el Nuevo Testamento era exactamente la que pone el autor de Hebreos. Y creo que en ese sentido, y bueno, la Biblia de Jerusalén no solamente pone la cita, sino que hace una llamada y explica todo esto que yo estoy diciendo ahora, y lo hace muy bien, ¿no? Es decir, entonces está claro, traduce de la Septuaginta y dice lo siguiente, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, es decir, en la tierra habitada, por lo tanto, está hablando no del primer Adán, pero está hablando de Adán. O sea, el nombre de Adán permanece, y esto es importante, el primer Adán y el segundo Adán, el primer hombre y el último hombre. Pero hay una cosa muy importante, y es que permanece el nombre de Adán, permanece el nombre de hombre. ¿Y por qué? Porque al final de la historia, ¿con qué nos encontramos, según Efesios 4 y otra parte de la Escritura? Con un solo hombre, con un varón perfecto. No nos encontramos con otra cosa, ¿no? La cabeza es Cristo, y el cuerpo es la Iglesia. Y eso constituye ese varón perfecto, y ese hombre nuevo, en la medida que nosotros estamos integrados en él, participamos de esta manera. Por lo tanto, dejamos aquí, ya porque es el tiempo en esta noche, dejamos aquí el estudio de la palabra del Señor, y vuelvo a decir lo que